Esta tarde el periodista argentino Gustavo Sierra ofrecerá en la Universidad Ort una charla denominada Periodismo en Zonas de Conflicto. Sierra está en Montevideo como profesor visitante en el programa de formación profesional en periodismo de esa casa de estudios. Es corresponsal de guerra y editor de la sección El Mundo del diario Clarín. Cubrió las guerras de Irak y Afganistán, en las que recibió varios reconocimientos por su trabajo. En momentos en que la tensión vuelve a caer sobre Medio Oriente, te proponemos conversar sobre cómo es montar tu oficina de trabajo en la zona más conflictiva del planeta. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Ya nos adelantó algunas cosillas de las que piensa Gustavo Sierra sobre conflictos y también sobre música, ¿no? Gustavo, has estado cubriendo guerras en Irak, en Afganistán. En ambos casos, ¿entraste como embedded, como se le dice,
no,
digamos, con la tropa ocupante?
No. Yo creo que un periodista jamás debe vestir el uniforme de ninguno de los bandos en conflicto.
Sin embargo, la última guerra de Irak vimos que la cobertura era básicamente desde la perspectiva de un periodista que estaba junto a la tropa.
No, pero no, yo estuve en Bagdad bajo las bombas, esperando la invasión estadounidense y tratando de esquivar no solo las balas y las bombas, sino la censura que intentaba imponer el régimen de Saddam. Entonces, creo que hay algunas circunstancias que es casi imposible entrar a algún lugar si no vas con el ejército, pero creo que no hay que vestir de ninguna manera su uniforme y mucho menos aceptar las reglas que te imponían ahí, por ejemplo, en Irak, que era de censura previa del material, ¿no?
¿Cómo hacías para ingresar sin ingresar con el ejército?
Como ingresé yo, con una visa antes, tranquilamente, que es lo que hay que hacer. Un corresponsal de en zonas de conflicto, la tarea más importante que tiene, porque digo, escribir bien y saber de lo que está ocurriendo es algo que ya lo llevas en la mochila, tiene que estar, ya no podés improvisar absolutamente nada ahí. Entonces, lo más importante de tu trabajo es saber dónde ubicarte, cómo entrar, dónde intentar que no te maten. Y para eso tenés que saber en qué momento hay que entrar, en dónde hay que ubicarse, con quién hay que ubicarse y con quién tenés que trabajar. Eso es lo más importante y eso es lo que no se entiende en general en dos públicos. Uno, tus jefes en los diarios, en las revistas, en la televisión, que no tienen la menor idea de lo que ocurre y lo único que intentan es que no gastes un dólar de más. Y el otro son los chicos que tienen esta idea hollywoodense del corresponsal de guerra. Se nos impuso ya desde hace muchísimos años esta idea del tipo que está acodado en el bar del hotel tomando un daiquiri.
El Hemingway.
Y entonces cae la bomba y entonces el tipo deja el daiquiri y sale corriendo. Tiene dos o tres acciones heroicas, rescata a la bella enfermera y la película termina con ellos dos tomándose otro daiquiri.
Veo a George Clooney ahí en ese papel.
Por ejemplo, eso no existe. No sé si existió alguna vez, pero te aseguro que no existe en los últimos 15, 20 años. No está dentro de las posibilidades de un corresponsal de guerra. Y el daiquiri termina siendo una botella de whisky común y silvestre donde tomás algo, si podés, a la noche antes de irte a dormir. Y si estás en algún lugar como Afganistán, no se te ocurra tener una botella de whisky porque eso significa que te pueden fusilar ahí, en ese instante que te encuentran con la botella. Entonces, toda esa cosa romántica hay que quitarla absolutamente. Somos profesionales, periodistas y en ese lugar unos civiles más. Por lo tanto, vamos a estar, digamos, vamos a tener las mismas consecuencias que cualquier civil en una zona de conflicto.
Claro, lo único que ahí vos tenés que buscar tus fuentes también.
Sí, las fuentes, depende de cómo hagas este trabajo. yo decidí contar lo que veía. Y por lo tanto, lo mío eran crónicas de guerra. Y no me importa mucho si bien trato de saberlo, pero no me importa mucho si el misil que cayó es el H-5236XD, que lo lanzó el MiG-2612X, sino que me interesa qué le pasa a la gente, qué pasa con lo que está alrededor. Por ejemplo, una de las crónicas más interesantes que hice en Bagdad fue una clínica de que estaba una maternidad, y lo que sucedía ahí con las mujeres que estaban teniendo sus hijos, estaban pariendo en ese momento, ¿no? Entonces llegué y una monja que estaba a cargo del lugar me cuenta: mire, está habiendo una cantidad de abortos espontáneos impresionantes por los nervios, ¿no?, que están teniendo las mujeres que están embarazadas y llegan al octavo o noveno mes y están, se sienten muy amenazadas en esa situación. Y bueno, lo que ocurría era esto, que en la guerra podíamos contar, ¿no?, lo que sucedía a estas mujeres, y creo que esas historias del nacimiento bajo las bombas a mí me parece que era más interesante de contar que el avance de la tropa o no, más allá de que lo contara también.
Pero ¿no te importa también tomar posición, por ejemplo, o decir: miren, hay alguien que está haciendo las cosas bien y otro que está haciendo las cosas mal en este conflicto? ¿Tomar posición por un bando u otro?
Yo creo, mira, la verdad es que no. No es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es contar lo que sucede. Y si yo te cuento lo que sucede en esa clínica, en esa situación, probablemente, intuyo, que vos vas a pensar: qué grandes hijos de puta estos que están bombardeando ahí, y mirá lo que le sucede a estas mujeres. Yo no necesito decirlo. No lo voy a decir nunca en una crónica. Voy a intentar explicar qué pasa con una mujer debajo de un burka. ¿Saben? El burka es esta cosa que se ponen tienen que poner las mujeres en Afganistán, y las que se tapan de cabezas a los pies, ¿no?, y que tienen una pequeña rejilla de donde ven para poder caminar, para poder funcionar. Y yo fui a ver a unas mujeres, a un grupo feminista en Afganistán, que se había jugado la vida para enseñar y dar clases a las chicas que no podían ir a la escuela bajo el régimen talibán. Yo llegué a Afganistán en el primer avioncito que llegamos con un pequeño grupo de médicos sin frontera y un pequeño grupo de periodistas. Y así que los talibanes habían salido unas horas antes de Kabul. Y unos días después fui a ver a estas mujeres. Y ellas me explicaron que el nivel de barbarie de esa sociedad, vos entras a Afganistán y entras en el túnel del tiempo, pasás al siglo XIV inmediatamente. Y más allá de que pueda haber algunas modernidades, sí, están los satelitales, obviamente en los últimos años se ha modernizado un poco más, pero en ese momento era increíble.
Y en todo sentido, lo decís, no en el sentido material, sino también capaz en el sentido del pensamiento de religioso, político,
por supuesto,
social.
Por supuesto. Y estas mujeres me decían que ellas lo usaban para salir de las casas, el burka, porque las protegía. Si iban a un mercado sin esa protección, los hombres se sentían con la libertad de tocarlas, de decirle barbaridades. Con el burka ellas podían ir protegidas. Y yo decía: pero eso no es una protección, eso es una cárcel, ¿por qué no luchan? Hagamos al revés, me decían. Fíjate a ver si vos podés ir a un mercado, si sos mujer, si fueras mujer en una situación y no tuvieras esa cabeza occidental, y la verdad es que que entendés qué es lo que sucede alrededor de eso. Y hasta me puse el burka y caminé para saber, ahí adentro de esa casa, para saber qué era lo que había detrás, de caminar detrás de una de unas rejas. Y escribí la crónica. Y me parece que fue mucho más efectiva que contar qué pasaba con, la imposición de los talibanes. Más allá de eso, logré ir a ver al único ministro que no se había ido, que era el ministro de Asuntos Religiosos, el hombre que había firmado las sentencias a muerte de mucha gente y que ocurrían en el entretiempo del partido de fútbol en el Estadio Nacional en Kabul. El Estadio Nacional, no sé cuál será el peor estadio que hay en Montevideo, pero era un estadio muy modesto.
Digamos que, por ejemplo, las lapidaciones eran parte del entretiempo, ¿no?
Sí.
En algunos lugares se sortea un auto.
Tiran la pelota desde la mitad de la cancha, a ver si meten el
En el doble, los partidos de básquetbol, y acá eran las lapidaciones.
Están las chicas ahí moviendo, las cheerleaders en el básquet. Bueno, no. Acá entraban unas camionetas con unos tipos, con los talibanes todos vestidos de negro, con turbantes negros, y bajaban ahí a un grupo de personas y decían, ya fueron sentenciados, no se sabía por qué, y los mataban, algunos a las mujeres, por algunos, por ejemplo, por el delito de haberse ido con un hombre que del cual se había enamorado y su familia se oponía, las enterraban ahí en el medio en un del campo de juego y le tiraban piedras hasta matarla. O sea, todas esas barbaridades, contarlas así, parecería que pasan de largo. Lo tenés que contar en el contexto
de... ¿Pero llegaste a ver vos algo de eso?
No.
Cuando llegaste le hiciste una entrevista al ministro de Asuntos Religiosos.
El ministro de Asuntos Religiosos justificó todo eso. Y
claro, seguro, para él es algo muy normal, forma parte de la ley y la tradición de
él,
de
la creía forma que era de parte de la sharia, de la ley coránica, y que debía ser así, y que bueno, que había habido excesos. Aceptaba que había, claro, ya había caído el régimen, aceptaba que había habido excesos.
Pero ningún signo de arrepentimiento, es decir.
No. Y esos hombres simplemente se fueron a las montañas, se mantuvieron ahí, y cada verano bajan y toman ciudades enteras, y lo siguen haciendo. Entonces, en Afganistán la invasión estadounidense no sirvió absolutamente para nada, y en este momento, 10 años más tarde, Obama, que heredó esa guerra de Bush, de la guerra antiterrorista de Bush, pero sigue estando ahí, tiene a las tropas ahí y no sabe cómo hacer para sacarlas. Las sacó de Irak, donde dejó unas bases, pero fue todo un absurdo. Fueron unos años de retroceso enorme en el avance científico, social. La guerra antiterrorista lanzada por Bush fue un retroceso para la humanidad.
Gustavo,
sí.
En el caso del ataque a Afganistán, Estados Unidos lo hizo porque ahí estaba Osama Bin Laden. Esa era la justificación, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de Occidente, todos vamos a decir, bueno, pero qué bueno que hayan depuesto al régimen talibán, que tiene esta forma de ver las cosas que se choca tanto con las nuestras, ¿no? Sí. Desde el punto de vista que es todo lo que subyace una guerra y que siempre se comenta cuando ocurren las guerras, me pregunto qué tan real es cuando uno está metido dentro del conflicto, por ejemplo, la importancia que tiene Afganistán porque por ahí pasan gasoductos, la importancia que tiene Afganistán desde el punto de vista del interés económico que pueda tener al llegar una nación poderosa que los invade.
La producción de amapola.
Claro, todas esas cosas, cuando uno recorre el escenario de conflicto, están ahí latentes, se escucha, esa conversación forma parte de las conversaciones que habitualmente se tienen. ¿O es una conversación en realidad que se da lejos del escenario de conflicto y la damos en Occidente porque lo que nos interesa es ver los choques entre los intereses económicos de distintas naciones civilizadas, ¿no?
No. Mira, obviamente que está. Cuando vos vas sabiendo a dónde vas, qué es lo que ocurre ahí. Ahora, tengo que decir que nunca estuve, por ejemplo, de acuerdo con la denominación de la guerra del petróleo en el caso de Irak. Y en el caso de Afganistán, el fracaso estadounidense en los dos lugares fue absoluto. Solo se movilizó la maquinaria de guerra, y en ese sentido sí aparecieron esos contratistas que había, esas empresas alrededor de la administración Bush, las empresas que había dirigido hasta poco antes el vicepresidente Cheney. Y eso obviamente había intereses, pero los intereses fueron de corto plazo en ese sentido. Por ejemplo, mientras hasta estaba el régimen de Saddam Hussein, se sacaban 3 millones de barriles de petróleo en Irak. Después de la guerra se llegó a 1 millón, 1,5 millones, y recién al final volvieron a esa producción anterior, pero era muy difícil. Las empresas estadounidenses tuvieron prácticamente, hoy están ahí, las mismas oportunidades que hubieran tenido bajo el régimen de Saddam. Entonces, en ese sentido, creo que muchos analistas se equivocaron sobre qué había detrás de estas guerras. Lo que había era una cuestión de dominación regional y zonal por parte de Estados Unidos, y la obsesión de Bush por derrocar al régimen que había provocado la matanza de 3.000 personas con la caída de las torres en Nueva York, que fue el golpe psicológico más duro que recibió Estados Unidos desde Pearl Harbor. Obviamente es así, pero los intereses que estaban detrás. Me hablabas de las amapolas en Afganistán. La producción de amapolas durante la
que se basa invasión, la producción de amapola con la heroína, ¿no?
Sí, de ahí sale obviamente el opio y de ahí la heroína. Durante la invasión estadounidense la producción se multiplicó por 10. Y hoy es la mayor producción afgana, no hay otra más importante, ese país no tiene otra cosa. Y yo escribí un libro que se llama El cartel de Bagram, y es la historia contada por un argentino, el padre, que lucha por saber la verdad de su hijo, también nacido en la Argentina y enrolado en el ejército estadounidense, y vivieron desde prácticamente toda la vida después en Estados Unidos. Ese chico veía situaciones en las cuales en Afganistán había narcotráfico y estaban envueltos algunos militares estadounidenses. Luego resultó, después de toda una lucha, el padre por saber la verdad, que ese chico en realidad no había muerto asesinado por narcotraficantes como lo creía en un principio, sino que termina muerto por alucinaciones. Se mata por las alucinaciones que le provoca una medicina que da el ejército estadounidense a los soldados para combatir la malaria. Y eso ya sabemos que provoca esto. Se vendió en el mundo hasta hace muy poco, y este argentino logra saber la verdad y logró que el ejército estadounidense deje de proveer esta droga a los soldados estadounidenses en Afganistán y en el mundo, y que el laboratorio suizo que la produce deje de producirla. Pero la producción de opio, que es de donde había aparecido todo esto, y la heroína ahí en los cuarteles, es un tabú que del cual no se habla. No se habla de eso y no se habla de la prostitución dentro de las tropas. No, es algo que existió siempre. Donde hay tropas estacionadas, hay drogas y hay prostitución. No se habla de eso. Todavía el periodismo estadounidense no se atrevió a hablar de estos dos temas que siguen siendo tabú.
Sí, el cine, ¿no? En el cine se han visto, claro, varias películas. En el cine, sí. Apocalipsis Now.
La literatura también.
¿Pero la viste de Irak o Afganistán?
No, no he
específicamente
visto muchas películas,
¿no? Hay muchas películas. Yo vi probablemente todas las películas que hay sobre Irak y Afganistán. Hay algún pequeño roce sobre drogas y no se habla de nada más.
Es verdad, la ganadora del Oscar, por ejemplo, Hurt Locker, que cuenta la historia de un soldado norteamericano que desactiva bombas, lo máximo que llega a pasar es que se emborracha, ¿no? Que sí. Toma un whisky, esa es la única alusión que hay con respecto a la droga, pero eso es una droga legal. Gustavo, la última para ir cerrando.
Bueno.
Ahora uno de los videos más vistos en YouTube la última semana es un video donde está un famoso corresponsal de la CNN.
No, es ese que baila, un coreano.
No, bueno, es verdad, uno de los más vistos. El más visto en la historia es el de coreano. Pero uno de los más vistos de los últimos días es un corresponsal de la CNN que le cae una bomba cerca, ¿no? Él está ahora en Gaza, le cae una bomba cerca. Sí. Bueno, él para, ¿no? Porque obviamente el sonido es estremecedor. Me pregunto, ¿qué tan cerca de la zona de riesgo se está cuando uno es corresponsal de guerra? ¿Vos tenés seguro de vida, por ejemplo?
Sí, pero no sirve en zona de guerra.
No, bueno, pero capaz que te haces... eso no está dentro de la cláusula de seguro.
Claro, sí.
No hay ninguna aseguradora que cubra guerra.
Hay, en Suiza, y cobran fortunas, y solamente algunos de Estados Unidos o Gran Bretaña... lo han logrado grandes estrellas de la televisión, el resto no.
Pero con respecto a estar cercano a la zona de riesgo, vuelvo a lo mismo, lo vemos, es como en las películas, ¿no? Que es 50 y 50, vos vas a cubrir una guerra y te puede tocar a vos.
Mira, estaba yo grabando, estaba en vivo en ese momento, lo estábamos haciendo para la televisión, y veo el fogonazo, ves primero la luz, ves el fogonazo, y eso te llama la atención, ¿no? Obviamente, y te das vuelta y escuchas la explosión que te llega. Estuve en el Hotel Palestine cuando mataron a compañeros míos al lado mío. No tiene, ¿sabes la gran diferencia con respecto a lo que vemos en el cine y en la televisión? Es el tiempo. Una guerra es una sucesión de hechos que en el cine se narran en apenas 10 minutos y en la vida real ocurren probablemente en 24 o 48 horas. Y entonces un momento donde cae la bomba y se produce un hecatombe así muy grande alrededor tuyo, ¿no? Cae, ves la gente, los muertos, que vos estás vivo y aparecen las dos cosas naturales, ¿no? Si le ocurrió al de al lado, el próximo soy yo, o si son amigos tuyos, ¿no? Porque a él y no a mí. Y todo eso va pasando en apenas segundos por tu cabeza, pero después puede suceder, pasar horas y horas hasta que ocurra algo nuevo, ¿no? Entonces aparece todo eso y obviamente que sí, que te preguntás muchas veces en ese tiempo, ¿qué habré hecho yo para merecer esto también, ¿no? ¿Por qué estoy yo acá? Y por eso es que te digo que creo que hay que estar muy consciente. No es un juego, no es una aventura. Cuando uno vuelve de una guerra, vuelve con una mochila pesada. El estrés postraumático afecta a cualquier persona que estuvo en un escenario de guerra, en mayor o menor medida. Y por lo tanto, tenés que ser muy, muy consciente de qué haces en ese lugar. Yo he estado al lado de periodistas o pseudo periodistas aventureros que van ahí a la aventura, y esa aventura en 48 horas se le terminaba. Después de lo que ves o lo que tenés que vivir y sentir en esos lugares, tenés que ser muy muy consciente de que tu rol ahí es estar para ver y poder contarla, volver y dar testimonio.
Gustavo Sierra, este periodista argentino, corresponsal de guerra, que va a estar ofreciendo en la Universidad Ort una charla denominada Periodismo en zonas de conflicto. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias.